Lucas capítulo 16. ¿Lo tiene? Mi hermano, vamos a estudiar y a meditar en una porción de la palabra muy poderosa, muy preciosa. Y he escogido este tema, mi hermano, porque es uno de los temas que hemos estado pensando y meditando en el taller Los Pasos del Maestro. Pero a veces este tema, mi hermano, no le damos la importancia que le debemos dar. Y quisiera que realmente ahora el Señor nos hable a través de su palabra y pongamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos enseña en esta porción de Lucas 16. En el verso 19, ¿lo tiene? Lucas 19. Aquí el Señor, mi hermano, nos va a hacer una revelación maravillosa, una revelación poderosísima, pero a veces evitada. Es un tema que a veces las personas dicen, no quisiera, me da miedo. Pero vamos a mirarlo. Estas son palabras de Jesús. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Amén, eso dice la palabra, eso es indudable, es innegable. Ahora, ¿usted cree que Jesús miente? Jamás, jamás. Jesús de hecho es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, escúchenme esto, debemos poner mucha atención a las palabras de Jesús. Y estas palabras de Jesús son muy, muy poderosas. Habla aquí en Lucas 16, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y decía y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Quisiera aquí hacer un paréntesis breve, esto no es una parábola. Este es un relato de Jesús acerca de una realidad, de una verdad eterna. No es una parábola. Aconteció que murió el hombre, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, el hombre rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, gritando, ¿verdad? Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el hombre rico le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, ¿verdad? Que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de aquí, de entre los muertos, y se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, gracias por este día, por esta tarde que nos das de vida. Señor, si respiramos y estamos vivos es por tu amor y por tu misericordia. Y Señor, gracias porque no nos has dejado solos. Tú estás con nosotros como prometes en tu palabra todos los días hasta el fin del mundo. Y también tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Pero Señor, también nos has dejado tu palabra, que es verdad y es lámpara y es luz en medio de la vida. Y en medio de este mundo de tinieblas y este mundo de opiniones, donde uno piensa una cosa y otro piensa otra cosa. Pero Señor, tu palabra es la única verdad. Por eso te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra penetre a lo profundo de nuestros corazones. Y Señor, una vez más te pedimos que esta palabra nos transforme. Y Señor, no queremos irnos de aquí iguales como venimos. Señor, enséñanos un poco más de tu amor, de tu verdad y de tu gracia para poder ser las personas que tú quieres que seamos. Señor, yo públicamente me humillo delante de ti y te ruego, Señor, que uses mi vida para glorificar tu nombre hoy y mientras me des vida, Señor, mientras me uses para tu servicio, que la gloria sea para ti. Que ninguna opinión personal ni pensamiento mío fluya en estos mensajes y no solamente tu palabra que es verdad y es luz, la cual es una espada de dos filos que nunca regresa vacía y es verdad y permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi amado. Le decía, esto no es una parábola, es una revelación maravillosa que Dios nos hace a través de las palabras de Jesús. Pero también es una revelación terrible. Una revelación, mi hermano, que si la miramos en detalle, debemos tomarla sumamente en serio. Es por eso que a veces yo he notado, es un tema que no se habla frecuentemente, porque no es un tema fácil, pero le voy a decir, es probablemente uno de los temas más importantes en la vida del ser humano. Porque no cabe duda que en algún momento vamos a partir de este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Mi hermano, aunque no estemos de acuerdo, las estadísticas demuestran que de 10 personas que nacen, 10 se mueren. Aunque no esté de acuerdo, alguien puede decir, no me gusta esa estadística, usted está mal. Bueno, lo siento, mi hermano, eso es la realidad de la vida del ser humano. Más temprano o más tarde nos vamos a tener que topar con esa realidad que vamos a tener que partir de esta vida, de este lado de la eternidad, hacia el otro lado, y necesitamos entender esta verdad de manera absolutamente clara. Por eso el Señor la ha dejado en su palabra. Y mis amados, esta verdad tenemos que tomar en cuenta que es tan maravillosa, es tan poderosa, porque quien le está diciendo es Jesucristo de Nazaret. No es cualquier persona, mi hermano. O sea, si es que estas palabras las diría, mi hermano, algún fanático religioso, pues yo no las quiero. ¿Verdad? Deberíamos evitarlas. Ahora, si estas palabras fueran dichas, mi hermana, por algún loco por ahí, porque ahora se levantan muchos locos, no siempre se han levantado un montón de locos. Dios me dijo, yo soñé. Bueno, si viene uno a decirme, Dios me dijo, yo soñé, yo diría, mira, ¿sabes qué? Ya se lo he dicho, ¿no? A mí no me interesa oír. Pero esta palabra viene directamente de los labios de Jesucristo de Nazaret. Aquel del cual la Biblia dice que iba a nacer un día y nació. La profecía se cumplió en el Señor Jesucristo de una manera impresionante. Todas las profecías del Antiguo Testamento, cientos de profecías se cumplieron con el nacimiento de Jesucristo de Nazaret de una manera impresionante. Él prometió que nacería y nació en Belén, el día que estaba establecido. Mi hermano, Él prometió que iba a morir por nosotros y murió. Fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre en amor por el pecador. Él prometió que iba a resucitar y resucitó. Por eso usted y yo estamos en el año 2022 después de Cristo. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Entonces, mi hermano, déjeme decirle algo más. Él prometió que va a volver. ¿Y sabe qué? Va a volver. Porque Él cumple su palabra. Pero también aquí, mi hermano, el Señor nos está hablando una verdad que no la podemos dejar de estudiar, no la podemos ignorar. Al contrario, debemos aprenderla, entenderla y compartirla con otros. Porque para eso el Señor la ha dejado. Y al estudiar la vida de estos dos hombres, porque aquí hay dos personajes, ¿verdad? Uno es el hombre rico y Lázaro. Y al meditar en la vida de estos dos hombres, mi hermano, podemos hallar verdades preciosas. En primer lugar, mi hermano, yo quisiera que comparemos, mire el contraste de la vida de estos dos hombres. En los primeros versos los dice, ¿verdad? Había un hombre rico, vestía de púrpura y de lino fino. Mire la vida de este hombre. Hacía banquete con esplendidez. sea, aquí hallamos a un hombre, mi hermano, que tenía una vida muy especial, muy, vamos a decir, próspera. Era rico, pero no solamente rico, era muy rico, muy rico. Cuando dice que vestía de lino fino, estaba investigando, mi hermano, interesante, en los días de Jesús, el lino fino se lo importaba de Egipto. Era una tela que no cualquiera la vestía. O sea, él vestía de lujo, mi hermano. Y también dice que vestía de púrpura. La púrpura era una tintura muy rara en aquel entonces y muy costosa, muy costosa. O sea, no cualquiera vestía de lino fino y de púrpura. Dicho en palabras modernas, vestía con Chanel seguramente, ¿verdad? Con Gucci. Usaba Rolex. Manejaba un carro especial. Se ve un hombre muy próspero, mi hermano, muy, muy próspero. Y dice la palabra que hacía banquete de manera ostentosa. Pues este no comía frijolitos con tortilla, mi hermano. ¿Verdad? Mi hermano, este servía las comidas más caras que pudiera haber. Invitaba a sus amigos. Seguramente vivía en una mansión. Y seguramente era un hombre con una prosperidad. Ahora quisiera aclarar aquí algo. Mi hermano, la prosperidad no es mala. De hecho, el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. ¿Qué es diferente? Cuando la persona pone la confianza en las riquezas temporales y cuando esas cosas temporales se convierten en un Dios y empiezan a robarle el lugar que le corresponde a Dios, ese es el problema. El problema es cuando esa prosperidad, mi hermano, se convierte en una trampa que nos roba el tiempo, que nos roba, mi hermano, el lugar que solamente le corresponde a Jesús de Nazaret. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, este hombre, mi hermano, podía haber tenido todo lo que pudiera poseer un individuo. Incluso pensando y orando en la vida de este hombre, podía haber sido religioso. Tal vez podía haber ido al templo, pero la realidad y al ver el contexto de la escritura, él estaba perdido. ¿De qué le sirvió? Usted sabe que hay personas que pueden ser religiosas y estar perdidas. Hay personas que pueden ir a la iglesia fielmente, ofrendar, conocer la Biblia, pero estar perdidas. La palabra de Dios nos habla de un hombre que se llamaba un fariseo, ¿se acuerda que fue a hablar con Jesús a la noche? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Eso, me gusta cómo leen la Biblia. Y llega este Nicodemo, mi hermano, y él conocía la Biblia de mi hermano, de mapas a mapas. Porque a veces la Biblia trae mapas, ¿no? Del índice hasta los mapas, la conocía. De pasta a pasta. Pero estaba perdido. El Señor le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú necesitas nacer de nuevo. Y todos necesitan nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, esa era la condición de ese hombre. Y si la comparamos con la de Lázaro, ¿verdad? Que es el otro. Dice la palabra que había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Lo ven el verso 20? Había también. Eran vecinos. Porque ahí estaba Lázaro a las puertas del hombre rico, ¿verdad? Esperando que le den una limosna, que estaba echado a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros, mire la condición de este hombre, ¿no? Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué contraste, ¿verdad? ¿Qué contraste? El rico, mi hermano, con toda su opulencia, con todas sus comodidades, y aquí hallamos a un hombre con escasez, enfermo, lleno de llagas, con mucha hambre, quería aunque sea las sobras de la mesa, ¿verdad?, del rico, y no tenía, dice que deseaba comer las sobras que caían, ¿verdad? Yo me imagino, mi hermano, cuando las personas mirarían al rico y a Lázaro, hubieran dicho, qué diferencia, ¿verdad? Qué contraste para la gente. Pero al mirar la palabra de Dios, una realidad es que lo que el hombre ve no es lo que Dios ve. ¿Sí, sí me entiende? Lo que el hombre mira no es lo que Dios mira. Y nuestro juicio puede ser muy equivocado a veces. ¿Usted se acuerda cuando David se desagradó, Dios se desagradó del rey Saúl? Dice que le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Te voy a quitar de rey, pero voy a buscar un hombre conforme a mi corazón, un hombre que haga la misión que yo le tengo. Y fue a la casa de Isaí y le dijo, oye, ¿tienes un hijo? Porque Dios me ha enviado a ungir a uno de tus hijos por rey. Y tenía varios hijos y los empezó a traer, ¿verdad? Desde el más fornido, ¿verdad? Desde el más ponchado, más guapo, mi hermano, el más bien vestido. El que tenía, mi hermano, dice, no, Isaí dijo, este es, ¿verdad? Este es. Está alto, ¿sí? No tiene panza. Este pinta para rey. Y el profeta le dice, no, este no. ¿Seguro no es? No es. ¿Tienes otro? Y ahí fue trayéndolos. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Los que él pensaba que eran los más aptos para el reinado. Y fue tanto que a David, mi hermano, ni se acordó. Es tanto que el profeta Samuel le dice, ¿y no tendrás otro más? O sea, en la mente de Isaí, mi hermano, el David, hablando en términos nuestros, ¿no? David, mi hermano, no, ese no tenía el menor chance. Entonces le dice, ¿seguro que no tienes otro? Dice, bueno, hay uno ahí, pero ese está allá, ¿no? Cuidando las ovejas y no se ha de ver ni bañado ahora. Estaba cuidando las ovejas, ¿no? En el rebaño. Seguramente no tenía la apariencia. ¡Tráelo! Bueno, tráiganlo. Y Samuel hace una declaración poderosísima, le dice, lo que es sublime para los hombres, no lo es para Dios. Lo que el hombre mira, no es lo que Dios mira. Y de la misma manera, mi hermano, en la situación de este hombre rico y de Lázaro, la gente miraría externamente, pero no miraban lo que había dentro. Mi hermano, no sabían que el corazón de ese Lázaro, de ese mendigo, era un corazón diferente, era un corazón que al mirar el contexto, era un corazón que amaba a Dios. Al mirar el contexto entendemos, mi hermano, que Lázaro era especial para el Dios del universo. Meditando en la lectura que tenemos, mi hermano, es interesante que no nos dice el nombre del hombre rico. No sé si notó eso, no sabemos cómo se llama. Es más, a Dios no le interesa darnos el nombre, pero sí nos da el nombre del mendigo. Lázaro le llama. En Juan capítulo 10, verso 3, dice la palabra que Dios llama, que el pastor llama las ovejas por su nombre y las conoce. Y las ovejas lo conocen a su pastor. Qué hermoso, aquí lo llama por nombre. Este era un hombre especial, aunque para la gente, para las circunstancias, podría haber sido un fracasado, Dios tenía sus ojos en él. Y al contrario, el hombre rico, mi hermano, con toda su opulencia, la gente no miraba que su corazón estaba completamente vacío. Tenía riqueza, tenía bienes, tenía gente a su alrededor, porque estoy seguro que no tenía amigos. ¿Qué? ¿Usted sabe que tener gente al alrededor no es lo mismo que tener amigos? Porque cuando las cosas van bien, hay mucha gente alrededor. Asoman debajo de las piedras, mi hermano. Íntimos. Cuando las cosas van mal, desaparecen, mi hermano. Son pocos. Entonces, mis amados, esta vida de contraste es preciosa porque una vez más, mi hermano, nos muestra una verdad profunda en el reino de Dios. Y quisiera seguir al siguiente punto, mi hermano, porque el tiempo corre. No solamente se ve un contraste, una diferencia en sus vidas, pero lo que quisiera que note es el contraste cuando mueren, la diferencia cuando mueren. Miren lo que dice el verso 22, lo tiene. Aconteció que murió el mendigo. Vaya poniendo atención, murió el mendigo. Ahora ya entendemos. Dios llama a las ovejas por su nombre. Tuvo una vida difícil, pero ese hombre amaba a Dios. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Usted sabe, mi hermano, a veces pienso que no nos damos cuenta que esta vida es un suspiro. Estaba con unos hermanos muy queridos mirando el cielo estrellado. Y un hermano dijo algo, dijo, somos un polvo en el universo. Y es verdad. Y a veces nos complicamos tanto y no nos damos cuenta que esto es un suspiro, mi hermano. Por eso hace un rato yo le decía, más temprano, más tarde, ustedes vamos, nos tenemos que topar con la realidad. La eternidad va a empezar el día que partamos de este lado. Y ahí empieza lo bueno, mi hermano. Y muere Lázaro, mi hermano. Y es interesante porque pensando en esto, yo pienso, mi hermano, a nadie le debe haber sorprendido la muerte de Lázaro. ¿A quién le iba a sorprender? Mi hermano estaba enfermo, estaba lleno de llagas. Seguramente no tenía ni amigos en lo terrenal. Para Dios no era sorpresa. Dios nos ha dado un día para nacer y un día para morir. La muerte para Dios no es sorpresa, mi hermano. ¿Usted sabía eso? El día va a llegar, mi hermano, y cuando eso suceda con un hijo de Dios, la palabra de Dios dice que la muerte de sus santos es para Dios especial y muy valiosa. Y entonces, mi hermano, la realidad es que estos cuerpos se van a ir desgastando. Somos frágiles, mis amados, y un día más temprano que tarde, esta vida se va a ir apagando, se va apagando. Aunque no querramos, mis amados, se va apagando la llama de la vida. El cuerpo se va gastando, los órganos se van desgastando. Uno se ve al espejo, mi hermano, y por más tinte que le eche, ahí están las canas, mi hermano. Yo por eso decidí ya no pintarme el cabello, mi hermano. Hasta ahorro. Está caro eso, mi hermano. Pero bueno, cada uno tiene, yo no estoy juzgando, no va a decir, si usted es feliz, hágalo, no me tome a mal. Lo digo con amor. Pero mi hermano, es interesante porque muere Lázaro y no se menciona un funeral. ¿Quién le iba a hacer un funeral a Lázaro? Nadie. No se menciona un funeral ni lágrimas. No nos dice la palabra dónde fue sepultado. No nos lo dice la palabra. ¿Dónde lo habrán sepultado a Lázaro? Seguramente en una fosa común, ¿verdad? Ahí, lo hallaron a Lázaro muerto. Pónganlo en una fosa común, mi hermano. Ellos tenían un lugar para sepultar a los mendigos. Un campo especial tenían los judíos y ahí los llevaban a sepultar. No había nadie que los llore. Pero note algo, Lázaro fue llevado por los ángeles. O sea, eso está especial, mi hermano. O sea, no vino cualquiera, vinieron los ángeles de Jehová, los ángeles del Señor a llevar a este hombre a un lugar de consuelo y de paz. Por eso yo le decía a mi hermano, esto es sumamente importante. Y una vez más quiero repetir, esto no es una parábola, es un relato de los labios del Rey de Reyes. Y tenemos que ponerle atención. Y por otro lado, mi hermano, estamos en el verso 22. Murió también el rico y fue sepultado. Ahora, humanamente hablando, eso sí debe haber sido una sorpresa. Porque el rico estaba bien, ese no dice la palabra que estaba enfermo. Ese estaba bien, mi hermano, vivía bien, tenía dinero. Seguramente tenía acceso a los mejores médicos del momento. O sea, tenía un buen seguro médico, mi hermano. Porque que no tiene seguro, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al Walking Clinic, mi hermano, a ver qué nos dice. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios sostiene nuestra vida, Él sabe. Pero este otro no, este seguramente tenía un segurísimo, mi hermano, y podía llegar a los mejores lugares a que lo atiendan, los mejores especialistas, y de pronto mi hermano se muere. Eso debe haber sido un caos, un shock, y se murió. Se murió. Y en esa sorpresa, mi hermano, lo que pienso también es que, y lo he mencionado antes, cuando el momento llega, ni todo el dinero del mundo va a poder extender la vida. Porque este hombre tenía dinero. No era un poco de dinero, este era realmente rico. Y ya lo he mencionado antes, mi hermano, lo vemos en el día a día. Lo he mencionado un par de veces y permítame repetirlo, creo que es oportuno. Hombres como Steve Jobs. Si usted no sabe quién fue Steve Jobs, Steve Jobs fue el fundador de Apple. Un hombre relativamente joven. con toda la prosperidad del mundo que usted se imagine. De pronto un día le detectan una enfermedad y no hay ningún médico, no hay ninguna ciencia, no hay ningún dinero que le pueda extender su vida ni por un instante. Eso le pasó a este hombre rico. Y dice la palabra de Dios, me llama la atención, este sí fue sepultado, sí lo lee. Y fue sepultado. O sea, este sí debe haber tenido un funeral. Yo imagino, mi hermano, que los interesados han de haber asomado de debajo de las piedras. Oye, vamos a hacerle el funeral. Y que sea un funeral de siquiera unos 5 servicios. Debe haber estado lleno ese lugar, mi hermano, de gente. ¿Cuántos habrán ido? Seguramente cientos. A ver si les tocaba una porción. Y los funerales, el otro día estaba viendo, mi hermano, funerales de gente rica. Hay cementerios donde hay mausoleos. Hay gente que tiene mucho dinero y mandan a construir un mausoleo. ¿Usted sabe lo que es una tumba? Con aire acondicionado. Lo hay, mi hermano. Es muy común. Pasa en todo lado. Y uno dice, aire acondicionado. Le ponen aire acondicionado. Hoy, en estos días. Busque, investigue. Y le ponen, mi hermano, adornos y le hacen que la construyan como un edificio especial. Les ponen equipos de música hoy en día. Lo que dicen, no, es que este era especial y tenemos que tenerlo de manera especial. Y en el funeral, mi hermano, cuando no hay nadie que los llore, porque a veces todo es de dientes para afuera, contratan personas que lloren. ¿Usted sabía eso? Contratan lloronas. Y llorones. Mi hermano, suena chistoso, pero lo es. Es interesantísimo, mi hermano, el estudio de la sociología. Me parece muy interesante. Porque la conducta del ser humano es tan, tan única, ¿no? Entonces contratan, pagan y llegan a llorarlo a alguien que, mi hermano, al final del camino no le importaba a nadie. Y le hacen un gran funeral. Y yo me imagino, mi hermano, estoy casi seguro, aunque no lo dice la Biblia, aquí estoy ya, como dijo una hermana, me gustó, esto es de mi cosecha. Pero es verdad. Seguramente en el funeral el pastor, no había pastor, ¿verdad? El líder de ahí, del grupo religioso, de haber dicho, este era un gran hombre, y ahora que murió fue a la gloria de Dios. Eso es lo que se acostumbra a decir en los funerales, ¿no? Siempre, mi hermano, que yo he ido a un funeral, siempre oigo, no, fue una gran persona y este fue directamente. Ahora hay un ángel en el cielo hay fiesta. ¿Han oído eso? Todos dicen eso. Ahora tenemos un ángel en el cielo que nos mira y ahora hay fiesta en el cielo. El cielo se armó con la ida de fulano de tal. ¿Será verdad? ¿Será verdad, mi hermano? Yo aquí veo otra cosa. Yo aquí en la palabra de Dios veo otra cosa. Y Jesús no miente. Lo que yo aquí veo, mi hermano, es que por más que digan lo que diga la gente, la palabra de Dios declara esto, Hebreos 9:27. Algunos de ustedes ya lo saben, gracias a Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida. Eso no lo estableció un hombre, eso no lo estableció cualquiera, eso lo estableció Dios. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de eso, los que hicieron la tarea, qué bonito. Los que no han hecho la tarea, apréndanse. Los que vienen el martes y hicieron la tarea saben de qué estoy hablando. Los otros dicen, ¿de qué hablar el pastor? Y eso dice la palabra, hermano. O sea, morimos y hay un juez justo, mi hermano, que dice, ¿sabes qué? Aquí hay dos destinos. Uno es el cielo y otro es la condenación eterna. Y no hay manera de cambiar. Y eso me lleva al tercer punto que le quiero hacer notar. La comparación en la vida de estos hombres, la comparación en la muerte de estos hombres, pero sobre todo, y esto es lo más importante, la comparación en la eternidad de estos hombres. Porque en la comparación y en la eternidad de estos hombres, ahí está toda la humanidad representada. Se lo voy a repetir. Al mirar la comparación, los destinos eternos de estos dos individuos, ahí está toda la humanidad representada. Usted y yo también. nuestros parientes también, nuestros amigos también. Ahí estamos representados los dos. Necesitamos tomar esto con mucha seriedad. Necesitamos aprender esto, necesitamos entender esto, mi hermano. Porque esto, el Señor Jesucristo dijo algo, Mateo 24 dijo, escúchenme esto, el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Es decir, lo que el Señor Jesucristo nos revela y nos muestra, nos guste o no nos guste, le guste a la gente o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esto es la verdad. Y usted y yo necesitamos conocer esa verdad. Y del verso 22 para adelante, perdón, del verso 23 para adelante, mire lo que sucede. Y en el Hades, ahí se despertó, ¿verdad? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, el hombre rico. Y de lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar a acá, no pueden. Dígale al que está al lado, no pueden. Dígale, vea, por favor. Ya viene, yo no sé si en su país, bueno, sé que sí, en todos nuestros países tenemos una herencia de una fiesta que se llama el Día de los Difuntos, el Día de los Santos Difuntos. El mismo poder demoníaco que en otros países hace celebrar el Halloween, y la gente celebra el Halloween, la muerte, en nuestros países, inundados por la idolatría y mucha ignorancia, celebran este Día de los Muertos, en el cual la gente dice, los muertos vienen y nos visitan, y las personas les sirven comida, van al cementerio, les llevan comida, dicen para que se eche un taquito, pero no pueden. Está conmigo, mi hermano. El Señor Jesucristo dijo, conocerás la verdad te va a hacer libre de la ignorancia, de la tradición, de la mentira. No pueden, no hay manera. Y por ahí alguien dice, sí, pero yo lo sentí. Me jaló el pie. ¿A quién habrá sentido? Tal vez tuviste un calambre. ¿Puede ser? O tal vez. Peor todavía, escúchame esto, Satanás es el padre de la mentira, el rey del engaño. Tal vez vino un demonio disfrazado, porque dice la palabra que aún Satanás se disfrazará de ángel de luz para engañar y confundir. Y se te asoma por ahí. Si te pasa eso, en el nombre de Jesús, repréndelo, porque ese no es tu familiar, ni es la abuelita, ni es el familiar. No es, es lo que sea, pero no es él. Aunque te hable igual, aunque parezca igual, aunque esté igual de bonito o feo, no sé. No es ese Satanás. Repréndelo. Y por eso usted y yo debemos aprender la palabra para enseñarles a otros, para hacer luz en medio de esta comunidad, mi hermano. No hay cómo, le dice. Y sigue el relato en el verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, está hablando el rico, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, ¿a quién? A Lázaro. Envíalo a la casa de mi padre, envíalo, urgente, por favor, porque le está rogando, no está. Estaba atormentado. Le dice, oye, te ruego, yo estoy aquí atormentado, tengo un tormento, mándalo a Lázaro, mándalo a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Por favor, anda, mándalo a Lázaro. Y Abraham le dijo, no, ¿sabes qué? Tienen la Biblia. Que escuchen la Biblia. Y mis hermanos, luego sigue diciendo que el hombre rico le dice, no, pero padre Abraham, si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare del lado de los muertos. Mis hermanos, La palabra de Dios nos habla claramente. Entonces, Lázaro fue llevado a un lugar de consuelo, de descanso. Ahora, los hijos de Dios que mueren hoy en día, que moriremos hoy en día, ya no vamos a ir al seno de Abraham. Ya no. Eso era antes del Calvario, antes de la cruz. Después de la cruz, mi hermano, ahora los ángeles de Dios llevan a los hijos de Dios al paraíso, al cielo. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a la par de él? Ese ladrón que le dice, Señor, lo reconoce a Jesús como Señor. Señor, le dice, con S mayúscula. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como Señor, lo reconoce como Rey. De hecho, antes reconoce su pecado. Dice, nosotros estamos aquí por ladrones. Pero este no ha hecho nada. Reconoce la santidad de Jesús, reconoce su pecado. Y el Señor Jesús le hace una promesa poderosa. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No le dice en el seno de Abraham. Le dice en el paraíso. Entonces, cuando ahora un hijo de Dios, seamos claros, ¿quién es un hijo de Dios? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, los que creen en que Jesús es el Hijo de Dios, que fue a la cruz, que derramó su sangre, que fue sepultado, que resucitó, que Él es el camino, la verdad y la vida, el que pone su fe solamente en Él, el que se arrepiente de su pecado, el que reconoce, mira, yo soy pecador, yo merezco la muerte, como dijo el ladrón a la par de Jesús. Entonces Jesús viene, paga nuestra deuda y a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijo de Dios, cuando un hijo de Dios muere, ponme atención, ¿qué sucede? Vienen los ángeles de Dios y lo llevan al paraíso, a la presencia del Señor. Está conmigo, mi hermano. Mire qué hermoso. Ahora, pero el rico también murió. El rico, mi hermano, no, al leer el contexto de la palabra, no era un hijo de Dios. Aunque tuvo la vida próspera, aunque humanamente hablando era exitoso, aunque le hicieron el funeral que le hicieron, aunque haya ido donde haya ido, mi hermano, dice la palabra de Dios que él estaba atormentado en fuego. Atormentado en fuego. A eso se refiere el Señor Jesucristo en Marcos 9. No pierda ahí, Lucas. Vaya a Marcos 9. Es un texto que ya leímos hace unos días, pero me parece oportuno volverlo a leer. Marcos 9. En el verso 43. ¿Lo tiene? Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, mejor córtatela, porque mejor te es entrar en la vida, en el cielo, ¿verdad? Manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Lo está entendiendo, mi hermano? Por eso Dios nos llama a una vida transformada. Sigue diciendo en el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47, y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mis hermanos, esta es una realidad innegable. Cuando partamos de este lugar, hay dos lugares, dos destinos. Uno se llama el cielo y otro lugar se llama el infierno. Y debemos saberlo y debemos enseñarle a las personas esto, porque aunque no lo hagamos, esto va a suceder. Y en ese lugar de tormento que se llama infierno, note algo, por favor, note algo. Este hombre rico, su espíritu podía ver, él miraba, ¿verdad? Lo miró a Abraham, lo reconoció, o sea que tenía también conciencia. Podía hablar, podía escuchar, tuvieron un diálogo. Podía sentir, porque él dice, estoy atormentado, mi lengua, tengo una sed insoportable. Hay algunos grupos que enseñan que cuando la persona muere, ya no hay más conciencia. Eso no es verdad. Hay personas que dicen, no, cuando ya me muero aquí todo termina. No, eso no es verdad. En la eternidad va a haber cómo, y va a haber la capacidad de escuchar, de hablar, de llorar, porque este hombre estaba desesperado y llorando, por favor, ayúdame, socórreme. Va a haber la capacidad de recordar. Este hombre se acordaba, ¿no? Mira, se acordaba de sus hermanos, de la casa de su padre. Hay personas que dicen, ¿cómo será? Por eso yo les decía, esto es una revelación maravillosa. Porque hay personas que dicen, es que nadie sabe lo que sucede después. Bueno, hay uno que sí sabe, se llama Dios. Y Dios en su amor nos lo revela a través de Jesús y a través de su palabra. Esto no lo dijo, sino Jesús. Por eso les decía, esto es muy importante. Y no solamente eso, sino que este hombre rico tenía una preocupación terrible. Se empezó a preocupar ¿por quién? Escucha esto, se empezó a preocupar por sus hermanos. Él dijo, oye, por favor, manda a Lázaro para que les hable a mis hermanos, que les hable a mi familia, para que no vengan donde yo estoy atormentado. O sea, ahí se empezó a preocupar. Mire qué tremendo cómo es la ironía del ser humano, ¿no? Por eso usted y yo hoy debemos preocuparnos. ¿Sabe por qué debemos preocuparnos hoy? Porque nosotros somos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado esta verdad. Porque usted y yo debemos preocuparnos, mi hermano. Este hombre rico se estaba preocupando más que muchos hermanos hoy en día. Por favor, le dice el Señor, envía a Lázaro, envía a Lázaro. ¿Y qué le responde? ¿Qué le fue respondido a él? No. No solo que no se puede, sino que tienen la Biblia. Ya tienen la Biblia. Mis hermanos queridos, la realidad es esta. Quiero terminar con esto, diciendo esto. Si no estamos preparados para morir, no estamos preparados para vivir. Me gustó mucho esa frase. Debemos estar preparados para morir. Y de esa manera estaremos preparados para vivir como Dios quiere que vivamos. A la luz de su verdad, a la luz de la realidad innegable de la eternidad. Entonces podremos tener una vida como Dios quiere. Porque ahora entendemos. Un día va a llegar, mi hermano, aunque no lo querramos, pero yo estoy preparado. Y mi pregunta para nosotros es, ¿estamos preparados? Mi hermano, si los que estamos aquí, cada uno responde en su corazón, si usted muriera hoy, ¿a dónde fuera? ¿A dónde fuera? ¿A ese lugar de descanso? ¿A ese lugar de reposo? ¿A ese lugar de gozo? Déjeme decirle de una vez, no somos salvos por obras. No es porque seamos buenos, es porque la gracia de Dios, escúchame esto, porque en la gracia de Dios, Dios envió a su Hijo para que pague la deuda que usted y yo tenemos. ¿Cuál es la deuda que usted y yo tenemos? Se llama muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Dios manda a Jesús para que Él muera en lugar del pecador. ¿Y qué es entonces el Evangelio? Cuando uno entiende que mi destino eterno es la muerte y la condenación, yo no merezco nada. Lo que merezco es la muerte, pero Jesús vino y pagó por mí. Ahora yo me arrepiento de mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que mi destino era el infierno, pero que Jesús pagó mi deuda. Yo pongo mi confianza en Él, pongo mi fe en Él, le agradezco por haber pagado mi deuda y recibo ese regalo. Y entonces ahora Dios, que es un juez justo, me dice, ¿sabes qué? Ahora tú, que merecías ir al infierno, ahora tú puedes ir a la presencia de Dios, porque tu deuda ha sido pagada. Por eso, mi hermano, un día uno tiene que orar en la intimidad con Dios y de corazón doblar sus rodillas y decirle, Señor, yo ahora entiendo. Antes no entendía. Mi hermano, yo por años fui a la iglesia y no entendía. Estaba involucrado en la iglesia, tenía privilegios en la iglesia, servía dentro de la iglesia, enseñaba dentro de la iglesia, conocía mucha Biblia, pero no había entendido el Evangelio. Hasta que un día entendí y dije, Señor, gracias, gracias por mostrarme. Soy un pecador, soy sin Cristo, soy un... Perdone que diga esto, mi hermano. El ser humano sin Cristo es una rata de alcantarilla. Se lo digo, mi hermano, mira el mundo cómo está. El ser humano, mi hermano, cada día se pone peor porque apartados de Dios no podemos hacer nada. Pero entonces cuando uno reconoce, le dice, Señor, gracias, gracias porque Jesús vino a buscarme, me llamó por mi nombre, pagó mi deuda. Señor, gracias, gracias por pagar mi deuda. Ahora yo te recibo en mi corazón, me arrepiento de mi pecado, te hago el rey de mi vida y lo que me resta de la vida, ya no lo quiero vivir como yo quiero, quiero vivir como tú me mandas. No para ganar la salvación, sino porque tú ganaste la salvación por mí. Gracias, Señor. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuánto me preocupo por los que están perdidos? ¿Cuánto me preocupo por mis familiares, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo que están perdidos, mi hermano, que están yendo a la condenación eterna? Ahora escúchame esto, mi hermano. Lázaro no va a ir. No puede. La pregunta es esa. ¿Va a ir usted? ¿Vamos a hacerlo nosotros? ¿O vamos a seguir callados, mi hermano? Contentos viniendo el domingo a la iglesia. Quiera Dios, mi hermano. Quiera Dios, en primer lugar, que cada uno de nosotros entendamos profundamente lo que es la salvación. Segundo lugar, mi hermano, que entendamos la bendición que Dios nos ha dado en ser portadores de buenas nuevas para los que están alrededor nuestro. Y que ya no perdamos más tiempo, que nos levantemos un día orando por alguien y le digamos, no solamente Jesús te ama, porque eso no es compartir el evangelio. Eso es verdad, Jesús los ama, claro que sí. Pero Jesús los ama tanto que como son pecadores y están yendo al infierno, entonces envió a Jesús para salvarlos de la condenación eterna. Y ese es el mensaje que debemos llevar. Póngase de pie, mi hermano.